Soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 90 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior revisamos la primera fase de la evolución estelar que, a partir de una nube de gas y polvo, forma una estructura llamada protoestrella, constituida por un cúmulo de material caliente central rodeado por un disco aplanado llamado disco de acreción, el cual alimenta el núcleo y eventualmente dará origen a un sistema planetario. El núcleo de la protoestrella se contrae porque su masa aumenta continuamente debido al material que le cae desde el disco de acreción. La compresión gravitacional aumenta la densidad y temperatura hasta llegar a un límite en el cual se desencadena la división de las moléculas en átomos y iones y, posteriormente, las reacciones de fusión nuclear mediante las cuales átomos pequeños se unen para formar nuevos de mayor tamaño, principalmente hidrógeno en helio, procesos que liberan importantes cantidades de energía. La presencia de estas reacciones es lo que define a un astro como estrella. Pueden encontrar imágenes, gráficos y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. Como hemos dicho, las estrellas se caracterizan por la producción de energía mediante fusión nuclear. Esta energía viaja del interior de la estrella hasta las capas externas por mecanismos de convección, radiación o ambos, lo cual depende de la masa y la temperatura del astro. Esta liberación de energía produce una presión hacia afuera que contrarresta la presión hacia adentro ejercida por la gravedad, lo que lleva a un balance entre compresión y dilatación, llamado equilibrio hidrostático. El momento en que la estrella adquiere el equilibrio hidrostático se denomina edad cero y el astro ingresa a la secuencia principal. En términos coloquiales, definimos la secuencia principal como la edad adulta de una estrella, en donde permanecerá la mayor parte de su existencia. La secuencia principal, como vimos en el episodio 78, toma su nombre de una franja presente en un diagrama que relaciona el color con la magnitud, conocido como HR o de Hertzsprung-Russell. Esta banda estelar contiene la mayoría de las estrellas porque todas están en equilibrio hidrostático, convirtiendo el hidrógeno en helio, fase en la que, como dijimos, pasarán la mayor parte de su vida. En la secuencia principal se encuentran entonces estrellas de toda la gama de temperatura, luminosidad y color, y la ubicación de cada una de ellas dependerá esencialmente de su masa. Así las cosas, estrellas de baja masa ingresan en la zona de las enanas frías en la parte inferior derecha del diagrama, las de masa solar en la parte media donde están las enanas amarillas, y las de gran masa en la parte superior izquierda, donde se encuentran las estrellas gigantes, calientes y azules. Si bien todas las estrellas que ocupan la secuencia principal convierten en su núcleo hidrógeno en helio, lo hacen mediante mecanismos diferentes dependiendo de la masa. En los astros hasta de una masa solar, la producción de helio se realiza a través de la llamada cadena protón-protón, según la cual dos protones se fusionan para formar un núcleo de deuterio. Luego, este deuterio se combina con otros protones para formar helio-3. Y finalmente, dos núcleos de helio-3 se combinan para formar un núcleo de helio-4. En todos estos pasos se libera energía. En estrellas con masa mayor que la del Sol, parte de la producción de helio se debe al ciclo llamado CNO, o cobalto-nitrógeno-oxígeno, en la que el hidrógeno es fusionado a helio mediante una serie de reacciones que involucran estos tres elementos. de igual manera que lo relatado hasta ahora, es la masa la que dirige la evolución de la estrella en la secuencia principal. Las estrellas menos masivas, es decir, con masa entre 0.08, la mínima necesaria para desencadenar reacciones nucleares, y aproximadamente 0.4 masas solares, son llamadas enanas rojas, caracterizadas por un tamaño pequeño y baja temperatura. Estos astros, aunque no son fácilmente observables, constituyen alrededor del 85% de todas las estrellas de la Vía Láctea. En una enana roja, el helio producido en el núcleo no se acumula debido a que en ella este elemento es arrastrado hacia las capas superiores, siendo reemplazado por el hidrógeno que desciende hasta el núcleo. Se puede pensar en este mecanismo como cuando el aire caliente en una habitación sube al techo, siendo reemplazado por el aire frío. A este mecanismo se le denomina convección. Estas características de masa y transporte de energía ocasionan bajos niveles de temperatura y presión, por tanto, las reacciones termonucleares ocurren más lentamente. Se calcula que las enanas rojas tardan cientos de miles de millones de años en convertir todo su hidrógeno en helio. Este tiempo es mayor a la edad actual del universo de 13.700 millones de años, por lo que aún no ha habido el tiempo suficiente para que una enana roja se haya convertido en helio puro. En las estrellas con masas solares de 0.4 o mayores, el helio producido se acumula en el núcleo asociado a una disminución de la cantidad de hidrógeno disponible. Dado que el núcleo de helio estelar es más denso que el núcleo rico en hidrógeno, resulta en su contracción. La gran compresión del núcleo aumenta su temperatura, que al liberarse ocasiona que las capas externas de la estrella se expandan, lo que se manifiesta por variaciones de temperatura, luminosidad y radio durante su permanencia en la secuencia principal. Por ejemplo, el Sol, desde su nacimiento, se ha vuelto un 40% más luminoso, ya que su radio ha crecido en un 6% y ha aumentado la temperatura superficial en 300 Kelvin. Las estrellas de gran masa, como desde el principio tienen alta presión y densidad, producen reacciones nucleares muy intensas que consumen el hidrógeno rápidamente, lo que las hace intrínsecamente muy brillantes a costo de agotar rápidamente el combustible. Por tanto, tienen periodos de estancia en la secuencia principal muy cortos. Una estrella brillará en la secuencia principal hasta que todo el hidrógeno disponible en su núcleo se haya convertido en helio, momento en el cual comenzará a morir. Los cambios que se presentan en esta última etapa de la vida estelar los veremos en el próximo episodio. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que la única manera de que las plataformas difundan el podcast es que ustedes califiquen o compartan los episodios, ayudándonos de este modo a que podamos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.